El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, séptima, centésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María de Juan Acuánicos a la gran red de redes hispanas. Para los que les saluda el pirata y su amigo el señor Arteja.
Hola, amigos del físico engañado.
¡Wow! El físico engañado por un físico.
Por un físico.
No, claro, es muy complejo físico, si lo presento sí, de esta manera, sí. Pero yo les voy a explicar. Esto ocurre en Argentina, y más precisamente en el aeropuerto internacional de Ezeiza, y data del 23 de enero pasado. Imaginen esta situación. Paul Howard Frampton es un poli. En realidad es como el mítico, póngale. Situémoslo entre los desintegrados. No, es un poco mayor.
Perfecto.
Es un poco más baboso y está en un pedo que esperemos que el mítico nunca se encuentre. Pero es un físico teórico mundialmente reconocido por sus trabajos sobre cosmología y sobre la naturaleza intrínseca de la materia o la física de las partículas. Sin embargo, pecó de pendejo, marca cañón.
Bueno, empezó con la pinga.
Sí, en realidad sí. Fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza después de haber pasado unos 10 días insólitos realmente en La Paz, Bolivia.
Ajá.
Bueno, él esperaba a una mujer de fisonomía verdaderamente espectacular, dice la nota, a quien había creído conocer a través de un chat de Yahoo.
Ah, qué pendejo.
Perfecto, entonces la vieja,
físico,
ay sí,
nomás.
Los físicos a mí me ponen. Póngale. Y la chingada, fotografía, una exuberante, le dijo, ¿por qué no te vas si nos encontramos en Bolivia?
En Bolivia.
En Bolivia. Perfecto. Al físico no le sonó absolutamente para nada raro, se fue a Bolivia.
Perfecto.
En Bolivia la vieja se comunica con él y le dice, mira, yo estoy en Bruselas y no puedo llegar, te mando aquí el pasaje para Bruselas,
chale.
No, bueno, es confiable, evidentemente.
Sí,
pero
confiable.
¿Me puedes traer una valija que quedó ahí? Porque con todo esto de las escalas y la chingada. Perfectamente, dijo Paul Howard Frampton. Bueno, destino a Bruselas. Se lo contó un amigo en Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
El amigo en Estados Unidos de Norteamérica, que para eso estamos los amigos, dijo,
póngale.
No seas pendejo, vente para acá, Él le dijo,
pero la vieja,
bueno, estuvo boyando, dando vueltas en el aeropuerto de Ezeiza, hasta que le dijeron, a ver la valija, la abrieron y tenía un contraforro con de cocaína. La cuestión es que está detenido en un penal argentino. Y está medio hasta la verga.
Sí, sí.
Además está decirle que la vieja del chat de Yahoo nunca apareció.
Nunca existió, no,
y que no, bueno,
se,
tampoco
existió,
se está investigando
era un
todo eso.
Con un sombrerotote enorme.
Mato,
sí, que
claro,
sí.
Que le estaba diciendo tráemela para
diciendo,
acá.
Desde España le estaba diciendo.
Desde Bruselas, Bélgica.
Desde Bruselas.
O no, a lo mejor estaba en España. A lo mejor estaba en
Singapur.
A lo mejor estaba en Singapur. A lo mejor estaba
esperando la valija.
Sí, al lado de él.
Y la maleta nunca llegó.
La maleta nunca llegó y el físico tampoco. El físico llegó, pero a Argentina,
sí,
y está ahí.
Sí, haciendo.
Sí, mucho tiempo para pensar teorías y demás cosas.
Claro,
damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos con Fred Pase Cósmicos, el Capitán Ryan Nilo. No, por eso dijimos que el físico fue engañado por un físico,
sí, claro,
porque el físico de la vieja no sabía lo que era.
Que
no era él el físico, sino el físico propiamente dicho.
Claro,
es confuso, ya sé. Más confuso está la situación en Perú. Falta poco para el 28,
falta
día
poco.
Patrio en Perú, y Ollanta Humala lo celebra haciendo unos cambios en su gabinete. Es la segunda vez que hace así un segundo maquillaje profundo en el año de mandato que dio Ollanta Humala. Pero por lo menos vio la gente, está toda la... Bueno, cambió todo, y cambia fichas, y así nos entretenemos. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, y es la muda.
Sí, que sí, mamacita.
España en llamas.
España en llamas.
No, y no lo digo por la economía, digo
¿no?
Porque, no, luego de los incendios que hemos visto en Tenerife, en Valencia también, y ahora, bueno, en Cataluña, al norte de Girona, cerca de la frontera con Francia, realmente,
quema todo,
se quema, se prende fuego.
Sí,
España.
Que sí, España se
damas
prende
y
fuego.
Caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, son Mico.
¡Sé que sé, Mico!
Mico, escuche esto. Sí, es verdad. Murió el disidente cubano Oswaldo Paiva. Oswaldo Paiva. Oswaldo Paiva. En realidad lo voy a decir correctamente. Sí. Oswaldo Paiva murió en un accidente de tráfico. Hasta en el Granma salió. Pero sí, bueno, algunos desconocíamos que había, sobre todo, oposición dentro de Cuba.
Dentro de Cuba.
Bueno, él es parte del proyecto Varela, que propone una democratización de la isla.
Claro, sí, que sí.
Sí, es un movimiento cristiano de liberación. Bueno, la cuestión es que era un representante importante de lo que es la disidencia, o sea, la oposición en Cuba.
No quiero decir nada.
Andan, algunos dicen, pero qué raro, pero cómo hay una fotografía donde... pero aparentemente fue un accidente el que se llevó la vida de Oswaldo Paiva, el líder, digámoslo, de la oposición cubana. Damas y caballeros, Nico, no, es que yo no quería ir con esa noticia, quería ir con otra que
vaya,
era.
Vaya.
Mire, Rusia prohíbe publicidad relacionada con el alcohol.
¿Por qué?
Yo digo, al parecer los rusos son suficientemente alcohólicos como para no necesitar publicidad, a lo mejor. ¿No?
Ya
hemos llegado a un estamento
que. Basta de publicidad, porque esto, si no, se va a
gastar lana.
Sí.
Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Dallas, Texas, llega el nariz.
¡Ah! ¿Cómo está, nariz?
Todavía hay repercusiones, por supuesto, de lo acontecido en Denver y sobre todo en territorio gabacho, ¿no?
Sí.
Dice, bueno, solo para hacer saber lo difícil que es para mí ver las trágicas noticias de lo que pasó en Aurora, Colorado. Entre lo más lamentable es que las leyes para adquirir armas no van a cambiar. La segunda enmienda de la Constitución lo dice. Puede comprar armas. Lo único que esperamos es que se limite el uso de armas. No entiendo qué puede hacer una persona normal cargando un rifle automático con una de cacería de 100 balas, 70 balas por minuto. El asesino entró al cine con un rifle de asalto AK, una escopeta, dos pistolas, máscara de gas, chaleco antibalas, todo comprado legalmente. Aparte, su apartamento lo había convertido en una bomba para cuando entraron las autoridades. Vuelen todos en pedazos. Ya sabemos el cuento de que las armas no se disparan solas o que los que hacen eso son el 0,0001%, pero prevención es lo que necesitamos. Saludos. Prevención en todos los aspectos, es verdad. En
nariz,
de Dallas, Texas, le mandamos un abrazo. Hay muchísima gente, diría la gran mayoría, que piensa igual que usted.
Sin embargo,
está el Club del Rifle, está toda esa gente que dice, nuestra parte de la libertad tiene que ver con que podamos comprar un arsenal e ir al cine cuando querramos.
Esa es la libertad.
Damas y caballeros, sigue siendo igualmente, tómelo como humor negro o como quieran llamarlo, sigue siendo más seguro en Estados Unidos, sigue siendo más seguro el cine que la universidad.
Le mandamos
nuestro más sentido pésame a todas las víctimas de estos locos del mundo. Alguno dijo por ahí, no es loco, no lo tilden como loco, dando otra explicación, pero estaremos en algún momento con ese mensaje. Un abrazo para el nariz de Dallas, Texas. Y a Fija Fido, Jafed.
¿Cómo está, Jafo?
Nave nuevamente yo ofreciendo jale. Es el ofrecedor de jale.
Sí, wey, no mames.
Qué bienvenido
no mames,
es Yafid, Jafido, Jafid. Ojalá a alguien le
usted
sirva.
Es
si se está buscando un desarrollador de Java bilingüe, como inglés, español.
Java bilingüe. Usted le desarrolla de Java bilingüe y tiene chamba.
Inglés, español. Tampoco estamos porque hay Java bilingüe, ucraniano, croata, y a lo mejor es más difícil. En nuestro ambiente podemos conseguir algún desarrollador de Java bilingüe, inglés, español titulado. No importa la experiencia. Si alguien se interesa, correo, las iniciales en caso de que el mundo se desintegre, sdqemsd@libe.com. Es económico, es audaz, es la posibilidad de una chamba, de un futuro mejor. Un abrazo para Yafid, Jafid o Jafid. Hola, soy Jorge Lick desde Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo estás, Jorge Lick?
Con respecto a la nota que leyeron sobre que repitieron un concurso de belleza en China, yo digo que si nos plantamos afuera del Tenerife a gritar y bombardear las redes sociales con imágenes y frases, repite nuestro concurso de político que ganó el Copetón.
No se confunda, sí. No se confunda.
Es verdad, güey. No es lo mismo. Vamos a ver cómo termina la historia, pero no deja de ser un concurso, ¿no?
Es un concurso, pero...
Nunca lo había visto de esa manera. O tal vez sí lo olvidé, pero es un concurso,
pero es el concurso
por el poder.
Que elige a las personas que luego eligen a las viejas que van a poner el varo para que salgan.
Es apenas el comienzo.
Universo,
eso. Efectivamente.
Entonces es el comienzo, es más importante.
Usted está llegando al génesis de todo concurso. Le mandamos un abrazo al Jorge Lee de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo están? Soy el señor Cacahuate de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, señor Cacahuate?
¿Qué tal, amigos? ¿Recuerdan que les platiqué de que hace un año entré a la universidad, pero me salí?
Sí.
Entré y entraba y salía. Sí, sí. Prácticamente entraba para ir a clases y salía cuando terminaban. Completamente normal. No, pero me salí y volví a hacer trámites para reingresar.
Ah, perfecto.
Porque dije, esto debo terminarlo.
Hay que continuar.
Bueno, pues fui admitido de nuevo, cabrones.
Y ahora se va a salir nuevamente, porque las historias suelen repetirse.
Sí, es cíclico todo esto. Sí, me siento rete feliz. Qué bueno, porque la felicidad es ser admitido por primera vez y ser admitido por segunda vez. Es como una felicidad de recuperar una pareja o algo así.
Bueno, si eso le da tanta felicidad, déjela nuevamente la carrera para luego volver a ingresar.
En cuanto me siente insatisfecho, voy a hacer eso.
Claro,
esta vez sí quería entrar y tuve suerte. Y, de nuevo entré. Así que ahora, a echarle ganas para terminar la carrera. Ocupan un contador público en la nave, tenemos un chingo.
Primero terminé de estudiar.
Escúcheme.
Primero
terminé de estudiar antes de andarse escuchando el piso
de
a nuestros contadores.
De muy abajo.
Por debajo de debajo.
Sí.
Le mandamos un abrazo al señor Cacahuate de Guadalajara.
Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano y el Lorebattery.
¿Cómo está, Lorebattery?
Ay, mis adorados señor Lagartija y Pirata. Espero esta vez haber sobornado apropiadamente a las focas y me lean.
Se ve que sí.
Una sonrisa a las focas, no sé qué recibieron. Seguramente lo que más les gusta, pescado. Damas y caballeros, en cuanto al feminismo, va a hablar del feminismo, Lorebattery. Atentamente todos prestaremos atención a su postura feminista. Bueno, muy a pesar de que todas las feministas se me echarán encima, yo creo firmemente que no podemos ser iguales las mujeres y los hombres. No sé, discúlpeme, yo conozco poco, porque yo soy feminista, pero no me leí todos los libros. Creo que no buscan ser iguales a los hombres, sino la igualdad frente a derechos y cuestiones.
Lo que pasa es que
una cosa, por ejemplo, quiero ser claro en esto. Una cosa es ser feminista, póngale, en Pittsburgh o en Sydney, Australia.
Póngale.
Y otra cosa es ser feminista en Afganistán, ser feminista en los países árabes. Cambia un chingo. Cambia tanto que te va la vida en algunos casos. O sea, ser feminista en Juárez, ser feminista, en distintos sitios. Yo creo que la lucha por la igualdad de género es más que loable y hay que tender a eso el discurso suena patético. Debería estar imbricado en todas las sociedades.
Sí.
Sin embargo, hay lugares donde no. Por eso la lucha del feminismo, ¿verdad? El feminismo pasa no tanto por ahí, en lugares del primer mundo.
Hay lugares donde se confunden.
En lugares del primer mundo vienen por eso, por ejemplo, con que la carga de tal del Senado o del Congreso sea equitativa entre hombres y mujeres. No, que estén los mejores ahí.
Exacto.
Y punto. Sí, y no empezar me quedé afuera porque había uno
tenía que entrar una vieja
para que esté equilibrado el pedo. O sea que el feminismo no pasa por ahí y creo que tampoco pasa por a ver quién paga la cuenta, ¿no?
Me
siento ofendida si me pagan, me siento un objeto, etcétera. Pero bueno, yo creo finalmente que, firmemente, que no podemos ser iguales las mujeres y los hombres. Y no quiero decir con esto que uno sea menos que el otro. Simplemente somos diferentes. Entendemos, vemos y sentimos las cosas de forma distinta. No hace falta que lo diga. Si yo salgo con amigos, yo pago mi cuenta. Pero si salgo con mi pareja o posible pareja, es muy agradable que me abra la puerta, que me ceda el paso, que pague la cuenta. cuenta, etcétera. Nota, y no es porque yo sea incapaz de hacerlo. En mi sentir, hemos perdido lo bello de ser consentidas por una libertad esclavizante.
Hemos
reducido al hombre a un objeto para aparearnos o a un rival con el que competimos. En mi caso, soy ingeniero. He aprendido a dar golpes, a detener un taxi con un silbido, a maldecir como camionero y a alburear como albañil. Bueno, pero a la vez tengo lencería y maquillajes, así como completísimos armarios de herramientas. Y lo mismo se repara una instalación eléctrica como preparar una deliciosa cena. Si me leen, espero no ser el mensaje castroso de la semana. Espero que llegue otro peor que este. Pero como bien dices, pirata, siempre queremos opinar. Les mando besos y apapachos a montones. Dice Lore Batory desde el DF mexicano. El optimista suicida de Calpulpa, Pantlaxcala, México. Calpulalca. A ver, lo voy a decir bien, porque suena como cosas que se van cayendo, ¿no? Ese sitio. Es Calpulalpan.
Calpulalpan.
Los habitantes de Calpulalpan lo dicen perfectamente. Yo no habiendo nacido en Calpulalpan, me cuesta un poco y parece una especie de olla cayendo por una escalera cuando lo digo. Calpulalpan, Tlaxcala, México. El optimista suicida dice, quiero decir a Jerry de León, Guanajuato, que presiento que sus familiares le han hecho los chismes con su esposa porque quieren con usted. No, olvidemos eso de que todo el que inserta chismes es que quiere con usted. La prima vino con un chisme porque quiere con usted.
No,
olvídese.
Hay gente chismosa
y gente que quiere dividir. Dividir y dividir. Y que cuide mucho a su esposa porque ella, al presentir que sean ciertos los chismes, tal vez si ande con otro cabrón por desquite o venganza. Usted es un chismoso. ¿Qué viene? Tal vez ande. Sí, porque mete ahí el manto de la duda. No. Ella anda con otro cabrón. No, eso nos dijo Jerry. Dice, bueno, también saludos por su cumpleaños al turco y admirando su optimismo, porque seguir en esta vida que muchos ya no quieren vivir por problemas casi insignificantes es todo un ejemplo el turco. Ánimo, que los desintegrados les mandamos muy buenas vibras, y digo los desintegrados unidos porque no creo que sea el único que piense de esta manera. No, de hecho, se lo hicimos llegar al turco, que va camino a su tratamiento, siempre escuchando en caso de que el mundo se desintegre. Y hablando de estas cosas, también hubo hace poco un caso de chicas en Salta, Argentina. Y vinieron algunos mensajes de Palomita Forti, de Valen Cuac, contando historias personales que tienen que ver con primas, con parientes, jóvenes que no han encontrado salida a sus problemas. No importa que tan insignificante o gigantesco, nuestra mente es el único problema. Y la solución a ello está muchas veces compartirlo con alguien para ver si podemos encontrar una salida. No quisimos leerlos al aire, lice y llanamente, porque hay personas que no están bien emocionalmente y este tipo de noticias a veces generan cierto efecto copia. Y no es el efecto que se debe buscar en este caso, ni la curiosidad de a ver qué le pasó, por qué hizo eso, por qué tomó esa decisión en la chingada. Hay salida siempre. Aunque no la veamos porque tengamos totalmente el horizonte ennegrecido y delante de nuestros ojos no veamos ninguna salida, miren para los costados, miren a la gente que los quiere, las ama. Chicas bonitas, chicas con un futuro, chicas que mirada ajena simplemente lo tenían todo. Parece que no. Y justamente esa falta que tenían es la que tienen que buscar en el entorno, o simplemente consultar un especialista, porque a veces es un pinche químico del cerebro.
Exacto.
Que nos ennegrece la visión. Así que, para que lo sepan, Valen Cuac y Palomita Forti, les mandamos un beso grande a ellas. Los ejemplos son el turco, son esa gente que ante la adversidad pone el pecho y dice, la libro, salgo adelante y sí se puede. Le mandamos un abrazo al turco, al optimista suicida de Calpulalpan, Tlaxcala, México, y a toda la banda. Hola, konnichiwa, tomodachi, idiota, mateushi.
¿Cómo está, idiota?
Reportándome una vez más desde el puerto más chingón del mundo, Veracruz, eres un tomodachi. Les escribo para decirles que les escribí desde el día 8 de julio porque el día del cumple de la bella Cretin Blaster no era el 10 como dijeron. Por cierto, era el 8 fue lo de Cretin. Bueno, ya pasó mucho tiempo. Pasó su cumpleaños, del lagarto, pasó todo. Ya estamos cerca de Navidad. Bueno, seguro se preguntarán que no tiene nada que ver con la primera carrera de Inge de Sistemas, porque ahora soy licenciado en educación. Licenciado Iota Mateucci. Seguro se preguntarán que no tiene nada que ver con
licenciado,
la primera.
Sí,
bueno, por cierto, el mensaje de audio que mandaron desde la casa del Da Oscuro, nos escuchamos como alguito ebrios, pero solo tomamos tomamos agua por mi lado, ¿eh? Una no, hielera.
Realmente se escucha mucho más ebrio. Sí, uno habla por un micrófono y se escucha más ebrio.
Sí, totalmente. No, es normal. Es sí, nuestro caso. Sí, sí. Escúcheme, y no hemos tomado. No, lo que le voy a decir es que no se justifique porque queda peor, cabrón. Queda peor. Bueno, recuerden, a ver qué dice acá de la policía de Jalapa. La marimba salió corriendo por los cohetes que tiró el de oscuro e hizo movilizar a media ciudad de los policías en Jalapa. Y recuerden, estamos en contacto. Un abrazo para Jota, Mateucci y toda la banda de Jalapa. Hola, soy Alas Tarot de Puebla, México.
Alas Tarot.
El día de hoy vengo a registrarme como un desintegrado oficial.
Regístrese.
Bien. Llenó la papeleta. Ya no es suboficial, sino oficial. Llene la papeleta.
¿Y esta?
No, esa no la llené.
Por favor, llénela.
Bueno, mientras la lleno, le digo, cayendo en los diálogos de los diferentes correos. No, esa tampoco.
Por favor,
bueno, la voy a ir rellenando mientras. Bueno, yo también llevo mucho escuchándolos, aproximadamente un año. Y es el día de hoy que les escribo para compartir noticias de que voy a ser tío. Joder, me voy a España y voy a ser tío.
Va a ser tío.
No, no me voy a España, voy a ser tío. Yo sé que no son no soy de las mejores influencias. Me convertí en una de esas personas a las que las mamás no quieren que se junten con sus hijos. Ah, un Rolling Stone. Bueno, porque dejé de ser... bueno, he sido errático en mis decisiones. Me he pasado meses buscándome a mí mismo sin encontrarme. Búsqueda existencial. He dejado trabajos relativamente bien pagados porque los jefes me oprimían y me explotaban. Por lo que reafirmo que no seré una buena influencia para mi nueva sobrina que viene en camino. Pero quería compartir la noticia con ustedes que me han acompañado en las buenas y en las malas. Y ahora que se inicia una nueva etapa... ¿Ser tío es una nueva etapa, cabrón?
Es una
Hay
nueva
gente
etapa,
que lo
wey.
Toma con una
sí,
cosa...
Sí, que sí.
Voy a
sí,
ser...
Sí.
Tío,
más cuando
no
uno no
mames.
Tiene ganas o idea o okay. proyecto
de ser padre, póngale. Es como lo madre, más, claro, es como llegar a príncipe.
Sí, que,
nunca
sí.
voy a llegar a
no,
rey
no, no,
porque
no.
la pinche reina de Inglaterra no se va a morir nunca.
No,
entonces
wey,
ya
no.
con ser príncipe es como la wey. Chingadera mayor. Bueno, ahora que se inicia, bueno, a chingar a su madre. Dice postdata, dice Alas Tarot, Klaus Main, dice Alas Tarot desde Puebla, México. Felicitaciones por su sobrina wey. Que viene en camino. Le mandamos un abrazo grande. Y así el niño postea carioca y carioca surfista.
¿Cómo están?
Ellos no podían faltar no. deseando feliz día del amigo que fue
bueno.
en Argentina. Y ellos residiendo
sí
en Brasil
sí.
y siendo argentinos mandan feliz día del amigo que fue el día
Grandes
20
amigos. Sí
le
sí.
mandamos un beso grande. No sabemos muy bien en qué anda, si Silvina sigue Póngale. Trabajando en turismo, si Ocarioca Surfista sigue surfeando, pero les mandamos un abrazo. Lo importante es que están y
sí
que los
que
tenemos
sí.
siempre presentes a Silvina Porteña Carioca y Ocarioca Surfista. También queremos enviarle felicidades a la Keeper.
¿Por qué, güey?
Porque nada que ver con el fútbol,
No,
no tiene que ver
sí.
con el fútbol, ni con sus tobillos inflamados, ni nada de eso, sino con que obtuvo una beca. Y bueno, las felicitaciones parten de gente que se siente muy orgullosa
es
de ella.
Es la chica beca.
Es la chica beca. Es
sí
David
sí.
Beca. Es fanática
chingón,
de David Beca.
Sí
es
sí.
David Beca. Sí, felicitaciones.
Sí.
Hay alguien que la abraza, la
sí
papacha sí. con cierto derecho y la felicita. Y nosotros nos queríamos sumar porque vimos Montonera y dijimos,
sí, sí,
ya
sí,
que
sí.
está. Había
Qué
cosas
sí,
feas. Lo... Había
sí,
cosas
sí,
feas.
Sí, muy fea,
cosas muy feas.
Muy fea.
Cosas
sí, también hay mucho amor.
Así, pero,
también hay mucho amor.
Pero también hay mucho amor.
Sí, que sí.
Y el amor
y el
todo
amor
lo embellece. Y el amor ciego, sí, mejor dicho. Le mandamos un beso grande a la Keeper y nos sumamos a la lista de orgullosos de ella. Sabemos lo que hay que luchar
sí,
para obtener una
sí,
beca.
Bueno, mames.
En México está ahí la Keeper dándole duro al estudio.
En caso de que el mundo se desintegre. Más agradable que la conferencia de prensa de una popstar. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde tu Claudio de Chiapas, México, en Veracruz, México, llega Lore Dramagor.
¡Ah! ¿Cómo está, Lore Dramagor?
Hola, jinetes intergalácticos. Aquí Lore Dramagor de tu Claudio de Chiapas, residiendo en Veracruz. Como el pirata me cagó encima con el nombramiento de redactor de los mensajes más aburridos de la nave, he venido aquí para ver si puedo reivindicarme con una pequeña anécdota que me ocurrió cuando era chamaco. Vamos a ver si se reivindica,
a ver.
Querido
sí,
amigo. Por lo menos no hay fecha de nos encontramos, encuentro,
sí,
viajo
sí,
a
sí,
tal
sí.
lugar.
Póngale.
Así
sí,
que...
Sí.
Esto ya es ganancia, Lore Dramagor. Bueno, hace unos días fui a ver a mi padre. Él es dueño de un circo. Ha dedicado su vida al arte circense. Cuando era niño lo visitaba durante las vacaciones y me dedicaba un poco a jugar y conocer la vida de los artistas de ese mundo. ¿No? Ve con la mujer contorsionista que te va a enseñar unas cosas, niño. Ve con el tragasable. Te va a enseñar nada, pero ten cuidado con lo que haces. Ve con la mujer barbuda, te dará el pecho. Y esas cosas. Y el niño se crió en ambiente circense. Es fabuloso. Solo en las vacaciones. Mi padre tenía la ambición de que yo aprendiera algún número de circo para unirme a su ejército de artistas. Y yo, chamaco, en ese entonces de unos 10 años, pensé que aquello no podía ser tan difícil, ¿verdad?
Y no.
Claro.
Sí que sí.
En el circo de mi papá había un alambrista o funambulista. Ya saben, esos que hacen equilibrios en un alambre en lo más alto, en la carpa del circo. La cuerda floja. La cosa. Bueno, a mí aquel número en especial me gustaba y mi papá lo había realizado en sus años de juventud. Así que me dije, bueno, este era el camino para empezar mi trayectoria circense. Para poder subir a lo más alto del alambre, primero se tenía que dominar el equilibrio sobre ese cable de acero con una dificultad de que, tenía una inclinación de unos 45 grados. Entonces yo, junto a un primo de la misma edad, probaba subirme a donde empezaba el ascenso por el alambre. ¿Entienden, no? Parte de la tierra, llega a un poste alto y luego, en fin, por lo tanto, iban probando en una pendiente pronunciada de 45 grados, pero cerca del suelo. Bueno, hacer un poco de equilibrio, dar unos cuantos pasos. El reto era avanzar cada vez más y hasta, llegar a lo más alto posible sin perder el equilibrio. Así estuve intentándolo 3 días seguidos hasta que llegó el momento de retar a la suerte. Papá, estoy listo para el número principal de tu circo. Mi padre me miró con cara de... ¿Has llevado práctica? Sí, 3 días, le dije yo.
Completo, sin dormir.
No tan completo, pero...
Completo, sin dormir.
Media hora por día estuve dándole duro. Sí, bueno, tenía que mantener sin problemas sobre el alambre inclinado en perfecto equilibrio. Y ahí voy, me subo, doy un par de pasos, parece que todo está perfecto. Así que doy un paso más y otro, luego otro. Sí, todo un artista con los brazos extendidos en perfecta horizontalidad para mantener el balance, la mirada fija en el objetivo, el largo y tenso cable de acero que ascendía hasta lo más alto de la carpa. Doy un paso más, casi con una sonrisa en el rostro porque sé que podía lograrlo. Pero entonces, la sonrisa se convierte en una mueca deforme. Doy más papayazo triste, pensé en ese momento. La alegría en un gesto descompuesto y el equilibrio se fue a la mierda. Cuando quise dar aquel último paso, hice tan mala suerte que, en lugar de poner el pie sobre el alambre, tropecé con el cable. Entonces, al girar los brazos, casi caí como helicóptero, trabado de no perder el equilibrio, pero ya era muy tarde. Yo caía, y entonces me detuve. ¡En el aire! Mi padre, con los ojos como el 2 de oro de la baraja española, dice, esto va al número principal de la primera... no mames, güey. Mi hijo es Milagrosio. El cable de acero se me clavó justo en la entrepierna, en los huevitos. Sí, y me quedé congelado y con un dolor tremendo por unos segundos antes de girar como una caricatura y caer ahora sí sobre el piso de Azarrín, como un costal de carne. Mi primo Sergio, que me acompañó todo el tiempo, se acercó corriendo y gritando, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Completamente asustado.
Pues me caí, güey.
Sí, y yo no podía ni contestar porque los tenía en la garganta. No sabía si me dolía más el chingadazo en el alambre de los huevos o el costalazo que me di en el piso a la altura de casi 2 metros.
Quedado en el alambre.
No era lo que yo miraba de reojo. No recuerdo cuánto tiempo tardé en el piso. Lo que sí recuerdo es que nunca en mi vida volví a intentar subirme al alambre. Acordándome del sueño de convertirme en artista de circo, le dije a mi padre, papá, voy a estudiar periodismo.
Póngale.
Pero circo, no. Ahora formo parte del circo periodístico, ¿no? Pero es otro pedo. Por lo menos, nada, los huevos ni tocarlos. O los huevos sí, pero no me tengo que subir un alambre. Bueno, es parecido, pero no pongo en riesgo mi vida.
Tampoco, no.
En fin, el mundo es uno solo.
Es
un circo. Un abrazo para todos, dice Lore Dramagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, residente en Veracruz. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy yo, el Inge Critter.
¿Cómo está, Inge Critter?
El Inge Critter envió una fotografía muy cómica, porque andaba por Tapachula y hubo como un atascamiento, o sea, un atascamiento que duró todo un día porque gente cortó la carretera y estaban todos los trailers. ¿Y qué había en el medio? El Inge Critter. Y el Inge Critter está con el carrito de Google. Así que se quedó con el carrito de Google, viendo, fotografiando el entorno. Sí. Le sobró tiempo porque ocho horas vio, imagínese. No, así que está bien fotografiada esa carretera de Tapachula, ¿eh? El Inge Critter dice: les escribo porque he estado escuchando los episodios todos los días puntual desde la primera hora del día en cuanto enciendo el carro. Es lo primero que pongo antes de arrancar el sistema con el que trabajo. En fin, me preguntaba, ¿qué chingados pasó con la desintegrada mamarme la polla? Dice, no mamen, cabrones, creo que la asustaron. O tal vez, es en la primera fase. Era la Madame Lapol, no me acuerdo. Ella dijo, ay, no me di cuenta que había estaba escribiendo un libro. Y se fue. Para mí va a venir en forma de ficha. Porque como no le permitimos cambiar su nickname, debe haber dicho, bueno, disimulo, me voy por izquierda, tras bambalinas y regreso. Así que si, Madame La Polla, si estás por ahí, comunícate porque hay gente que te extraña. Otra pregunta es, ¿cuántos años vive un lagarto? Ah, un chingo. Ojalá te le hayas pasado chido en tu cumpleaños. El Inge Critter desde alguna parte de la costera en la troca de Google, tal vez atascado. Un abrazo grande para el Inge Critter. Hola, soy Palomita Park de Washington.
¿Cómo está, caliente palomita?
Aunque ellos pierdan, aún ganan. Yo escuchaba la televisión que usualmente los presidentes ayudan al perdedor. Es decir, que si Obama ganó, puede sacar de sus donaciones para pagar las deudas de la campaña presidencial del candidato perdedor. Sin embargo, estoy tratando de buscar la nota y no la encuentro. En vez encuentro que sucedió lo que sucedió en las primarias. Es decir, cuando Hillary Clinton perdió contra Obama en las primarias anteriores de demócratas, que consagró luego a Obama presidente, dice, Obama dio fondos a Hillary cuando ella retiró su candidatura. Ah, mire usted, las cosas, los business del gabacho. Dijo, bueno, yo retiro mi candidatura, bueno, llévate esto. Es como entrar al casino, entrar para presidente de los Estados Unidos. Además está decir que hay que ser millonario, ¿no? Para empezar a conversar. Le mandamos un beso a Palomita Forte y sí, aunque ellos pierdan, ganan, porque Hillary Clinton, está bien, son primarias, mismo partido, todo, pero tiene un puesto importantísimo, como el de canciller y el... una
lanita. Yo conozco muy pocos políticos que hayan perdido.
Por eso hace referencia al editorial aquel que comenzamos hablando de aunque pierdan, ellos ganan.
A huevo.
O sea, inclusive el PAN, el PRI, el PRD, aunque el partido político, el que quieras, ganan por el solo hecho de estar ahí. Lo importante es competir, diría un político, mientras se lleva la mano al bolsillo y sale huyendo. Hola, soy Lunita Suburbana desde Morón, Argentina.
¿Cómo está, Lunita?
Tripulación, ¿cómo están? Hace días que estoy decidiendo si escribirles esto, no escribirles.
Lunita.
No, al respecto de que vienen hablando de varios de que cómo duermen, si en pelotas o no en pelotas. Ay, y ahora acaba de pasarme algo que rosa el tema.
Rosa el
Meltroso.
Tema.
Sí, rosa el tema. Y bueno, y debo contárselos. Me puse a cambiar las sábanas y decidí dar vuelta el colchón, ya que estaba. Y porque uno le va haciendo peso, se van haciendo huecos, ¿no? Hay que darlo vuelta de vez en cuando. Bueno, en eso estaba, y siento que las manos como una arenilla, a lo que pensé, bueno, pelusa pegada en la tela, tan sucia soy. Sí. Bueno, lo termino de colocar, miro, y estaba todo comido.
Los bicharracos come colchones.
Sí, todo como mordisqueado. La tela como. Sí, los bicharracos come colchones. Bueno,
los
yo no sabía.
Los bicharracos come colchones.
Sí, lagarto, pero yo no sabía eso en ese momento. Sí, todo mordisqueado. La tela como con múltiples agujeritos de distintos tamaños, y de los agujeros surgía una arenilla, no sé, rara, una porquería. Así que con esto, el tema, con este tema, ya no sé si duermo vestida, desnuda o envuelta en papel de diario.
Igual comen colchones, nada.
Sí, duermo. No comen lunitas urbanas.
No.
Pero es medio asqueroso.
Es probable que en algún momento usted caiga porque desaparezca su colchón.
Claro, pero estar viviendo, durmiendo, digamos, la cosa, con un microcosmos debajo es impertinente. Duermo sobre un colchón invadido de no sé qué bicho y sinceramente no me quejaría de los insectos si viviera en una carpa en la selva. Pero eso de que lleguen a invadir mi lecho de descanso cruza los límites.
Hay que
ponerles límites, Lunita Suburbana.
Exactamente.
Le mandamos un beso a Lunita Suburbana ahí en Morón, Argentina.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Tu pareja te acaba de pedir un tiempo. Te dijo, no eres tú, soy yo. Te regresó los anillos, tres peluches y un libro de poemas. Dio tres pasos y sin importarle que aún estabas ahí, gritó, ¡al fin libre! En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde el DF mexicano llega el doctor al que le da miedo la sangre.
¿Cómo está, doctor?
¿Cómo están, cabrones? Paso a contarles una anécdota. El caso es que estaba platicando con un primo que si esa vieja está buena o que si está media Federica o que si está federal o que si está de la chingada, que si la muda está bien mamacita y así. Entonces nos empezamos a reír de cosas.
Sí,
de cosas relacionadas con el tema, no sé, desconozco.
De cosas.
En eso sale un vecino y se nos queda viendo. Y no le pelamos y seguimos platicando y riendo. Después nos seguía viendo y nos empezamos a reír aún más. Y que se pone a llorar, cabrones. ¿Quién? ¿El vecino? El vecino. El vecino dijo, no puedo ver tanta felicidad en este mundo. Hay gente que no puede ver a otro feliz. Y se puso a llorar. Después se metió a su casa. Al poco rato sale la Marta de su esposa, porque el vecino es un hombre grande ya. No es un niño. Y va a donde nosotros estamos y nos dice, háblenle a su quedamos de ¿qué pedo? Tocamos la puerta, sale mi otro primo y le dice, háblale a tu papá. Le habla, sale mi tío y le dice, su hijo y sus sobrinos están molestando a mi esposo. Ah,
no mames.
El tipo se pensó que le estaban echando carrilla. No, y la chinga, se están burlando de mi esposo. No mamen, cabrones. Y se encabrona y le dice, reclámele a ellos, le dice mi tío. No se hace cargo de la situación. Y nos señala a nosotros. Y que cierra la puerta en su cara. Después de eso se fue y que nos empezamos a cagar de la risa más. Nunca se me olvidó, claro, fue retroalimentado todo. Alguien lloraba, nosotros reíamos.
Póngale.
Todo fue muy confuso en el vecindario. Les mando un abrazo. Eso, me olvidaba que por reírnos de tonterías hicimos llorar a un tipo. Increíble. Un saludo, nave. Se les quiere, dice el doctor, al que le da miedo la sangre desde el DF mexicano. Hola, soy Seganabriel de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Seganabriel?
Aló, aló, aló. ¿Cómo estáis todos los desintegrados acá reportando? A la nave, acá ando para comentarles que ahora que mis hermanos están aquí en Morelia, quiero disfrutarlos al 100.
¿Qué quieres?
No sé, apapacharlos, estar con ellos, pero no me dejan.
¿Por qué?
Todo lo contrario, mis tíos, con el afán de quedarse libres de responsabilidades por un tiempo, se aprovechan de que estén mis hermanos y me mandan a todos mis primos. Ya que van a ir tus hermanos.
No.
Van tus primos, dice.
Me
enviaron a todos mis primos, tanto que me ha tocado cuidar a mis cuatro hermanos. Más, son chamaquitos,
son
los hermanos. Y por eso los quería disfrutar. Cuatro hermanos, ocho primos. Y decirme, usted como fregaos, voy a.
Dígame, ya
usted,
son muchos.
Sí,
es un negocio
muchos.
Esto.
Esto es un business. Es una guardería.
Hay que cobrar. Avísale a sus tíos.
Dígame usted.
O no les avise y luego cuando los pasen a retirar, les da ahí mismo la factura.
Sí, dígale, el límite son tres.
Sí,
póngale.
Y a lo demás es una chamba.
Totalmente. Díganme ustedes cómo fregados voy a disfrutar de My Brothers si me tratan de niñera. ¿Qué opinión les merece esto? Ya opinamos. Nosotros opinamos antes de que pregunten.
Cuando algo no es saludable, se transforma en negocio, tiene que cobrar por eso.
Exactamente.
Así que sí que sí.
Cuando algo no es saludable, se llama trabajo.
Exacto.
Así que usted está trabajando.
Así que prepare las facturas y.
Desde luego. Otra cosa, desde acá quiero decirle a mi BFF, My Best Friend Forever, recordemos, and Sister, supera eso, Entalpía, que la extraño, y que al igual que quiero disfrutar de mis hermanos, así quiero disfrutar de su compañía. No disfrute tanto porque va a ir Entalpía con su sobrino, usted disfruta de compañía, se aprovecha, la gente se aprovecha de la nobleza de la querida Seganabriel. Felicidades por todo, aunque solo llevo escuchándolo como 25 programas, felicidades, dice Seganabriel, sumando. Tenemos nueva nana en Morelia, Michoacán. El emputante desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, emputante?
¿Cómo va, nave? Aquí tecleando un poco. Luego de comentarles de que dejé la universidad y al escuchar que aunque tenga 40 años, igual seré el ingeniero, me hizo pensar un poco. Y cuando oí al señor Lagartija, decía que todos tienen títulos, pero nadie quiere sacrificarse. Me sentí identificado y lo pensé mejor. Decidí volverlo a intentar.
Ya perdí algunas materias
de la universidad, pero tengo todavía una para salvar todo esto. Y luego de terminar esto, yo no puedo creer que usted motive gente a no abandonar la carrera. Déjeme darle la mano, felicitarlo, Lagarto. Bueno, una que...
¿Una sola materia?
No, no, pero no, escúcheme.
Abandone todo.
Eso permite la correlatividad y que no pierda toda la carrera.
No, yo pensé que nada más le quedaba una sola materia aprobada.
No. No, cambiando de tema, escuchando al desintegrado hermano del cornudo, me vino a la mente la vida... ¿Cuál es el hermano del cornudo?
Hay tantos,
sí, olvídese. Así no identificamos a ninguno, dice, me vino a la mente la vida de un tío. Estos dos se juntaron porque el tío la embarazó a sus 15 años más o menos a ella. Él ya tenía algo como 18, 20 años más o menos. Hoy en día su hijo mayor tiene como 20 o 22. Hagan cálculos. Que el hijo mayor dividido el padre por la edad de la madre cuando quedó embarazada. No sé qué cálculos tenemos que hacer. Pero bueno, a lo que me iba es que mi tío es cornudo consciente. Sí, él sabe que su mujer... Hay un chingo, sí, que su mujer le pone el cuerno. Cada vez que se hace una fiesta con tangos, con baile, mi tía se pone muy alegre y si ve a algún hombre que jamás vio en su vida, vecino, amigo, etcétera, es muy atenta, alegre, juguetona con ese tipo. Ella se emborracha y empieza el quilombo. Sí, mi tío trata de comportarla. Dice, bueno, ya vámonos a casa. Sí. Dice, no, aléjate, ¿no? Es que a este no lo conozco y está bien guapo y la chingada. Sí. Y bueno, y así que, bueno, para que no se ofrezca tanto a cualquier tipo. Claro, pero ella se suelta a putearlo delante de todos. Entonces ya mi tío casi ni se mete. Más bien que son la mayoría de la familia. Totalmente. Le dice cosas como, a ti nunca te amé, no te amo, eres un flojo, no sirves para nada. Así que ya mi tío ni se mete. Dice, llanamente se queda en una mesa bebiendo pisco. Hubo una temporada en que supuestamente nadie sabía de las encamadas de mi tía, la Juanita. Claro que sí, lo sabían mis hermanos, los vecinos, los cuñados, en fin, todo el mundo. Pero todos callados entre sí, no se conversaba. Cuidado, al que era de la familia se lo trataba de preservar. O sea, Juan, que era el tío. Bueno, cuando en una reunión de familia con tragos, alguien se animó a decirle a mi tío Juan que su esposa le metía unos cuernotototes que ningún sombrero le iba a tapar. Tremenda fue la sorpresa cuando mi tío no agradeció el dato. Aún más, puteó al informante diciéndole, ¿y tú qué te metes en nuestra relación? Exacto, ¿qué te importa a ti? Fíjate en tu propia vida. Totalmente. Correcto, me parece muy bien.
Perfecto,
¿no?
Muy
bien su tío. Sí, y cosas así. Todos nos quedamos anonadados con esa reacción. Aclaro que este paso hace más de 8 años y hoy en día siguen juntos, unidos, pero este show que protagoniza aún continúa y la reputación de mi tía sigue igual, en baja, y al parecer sometida a cuernos a mi tío, no fue solo una sino varios tipos y sigue contando toda la historia y el tío cruzó de brazos mirando y la tía jugueteando y están unidos porque es más caro separarse que quedarse juntos, dijo el tío y a la verga, un abrazo para el emputante ahí en Tarija, la capital de la sonrisa, Bolivia. Hola amigos, soy el doctor Chimbim.
¿Cómo está, doctor?
Con respecto a un mensaje del Cotumán que hubo hace un tiempo sobre inseguridad, las venezolanas que llegaban del gabacho y se quedaron sorprendidas. Quiero decir, primero, que en el edificio donde vivo nos robaron a todos un comando de malandras. Claro, eso es imaginario según el gobierno. Segundo, una ministra en cadena nacional dijo textualmente, hemos dado un salto cuántico en cuanto a seguridad en este país. Cierto, este último mes en Valencia lo notamos, dice, el salto cuántico.
Claro, sí, que sí. Para atrás.
Sí.
Pero no importa.
Pero fue un salto cuántico,
eso
dice el doctor Chimbín desde Valencia, Venezuela. Hola, ¿cómo están? Soy Festro de Villa Oropesa, Bolivia.
¿Cómo está, Festro?
Inmune al resfrío. Mi jefe se enfermó de gripa. Amigos del trabajo se enfermaron de gripa.
Publicidad.
El Mico y el Pirata se enfermaron de gripa. Lo vi al lagarto casi enfermo de gripa, pero yo no. Antecedentes, estoy rodeado de gente resfriada. Normalmente yo quedo resfriado, enfermo 2 o 3 veces al año, pero este año no.
Qué bien.
Felicitamos a su sistema inmunológico. Y lo admiramos, cabrón. Felicitaciones. Un abrazo grande para el Festro de Villa Oropesa. Continúa ahí en Bolivia. Y continúa el mensaje. También está la abeja del mal de Cancún, Quintana Roo. Ha llegado Campanita. Está ese pequeño de Marilla, Michoacán. El chaquetón. Y nosotros estamos listos para brindar. Brindamos. Brindamos por el primo del Mico, por la cuca de Morelia, Michoacán, por Segan Abri el día que estamos en Morelia, por Cabriago de Atlanta, Georgia, por el dios de la mecánica aeronáutica, por el gallego Trucho, por la Quilombo, por la doctora Osita, por la doctora Vértebra, por Jaica, por Jane Cosmos, por el Cucho, por el Mostrenco, por Helter Skelter.
Whiskey, whiskey, nace, whiskey, whiskey.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por derecho, por derecho, por derecho, por derecho, a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Cairon salvadoreño en el gabacho. Un abrazo grande para el Cairon. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, así como siempre, un verdadero placer.
Saludos desde Tepic, Nayarit, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos a su amigo el norteño de Reynoso, como un
grito. Hey, pues mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo.
¿Qué más? Soy yo, el Roy.
Vishnu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo... ¡Viva la resistencia!
¡Huesque, huesque, nance, huesque! ¡Huesque, huesque, nance!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre...